Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, peatones. Les damos la bienvenida a la cuarta emisión de Literariedad Radio, un programa de la revista latinoamericana Literariedad en los estudios de Teusa Radio, acá en Teusaquillo, en Bogotá. Mi nombre es Albeiro Montoya Giral, quien les da la bienvenida, y estoy hoy muy contento, acompañado de amigos, de Daniel Castro, de Camilo Rico, a quien entrevistaremos, y del señor Ayatz Bastidas. ¿Cómo está, Ayatz?
Hola, Albeiro, y hola, un saludo a la audiencia, pues, de Revista Literariedad y de Teusa Radio, que están en estos momentos conectándose con, pues, un nuevo programa de que les traemos hoy, ¿no?
Sí, ya estamos contentos porque vamos ya, como decíamos, por la cuarta emisión, y el programa viene andando bien, y contentos de trabajar con ustedes en lo que es la radio comunitaria. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo están?
Hola, Albeiro, muy bien, muchas gracias por tu invitación.
Pues yo estoy muy contento de que Camilo Rico nos acompañe hoy. Él es el librero de la librería Hojas de Parra, que está dentro del Café Nicanor, acá en Bogotá. Es muy especial para mí porque yo tengo, como lector que he sido, tengo dos libreros. Uno es el señor Alfonso García, él está en Santa Rosa de Cabal. Y el otro librero que está acá en Bogotá es precisamente usted, Camilo. Entonces, por eso estoy muy, muy complacido de conversar con el librero y que esta conversación, digámoslo, tan personal puede ser escuchada por la audiencia y vista a través de Facebook. Antes de darle la palabra, quisiera aprovechar para saludar al Comité Editorial de Literariedad, a Sergio Marentes, a Angélica Rodríguez Vargas, Sara Gaviria Piedradita y Daniela Gaviria Piedradita. También, pues, a saludar a Daniel Castro y a Sara Serrano, grandes amigos que de alguna u otra manera nos acompañan en este momento. Camilo, ¿dónde queda la librería Hojas de Parra?
Bueno, la librería Hojas de Parra, como dices, queda en el segundo piso del Café Nicanor, un café que ya lleva 7 años funcionando y que ahora mismo su sede queda justo al lado de la Universidad Nacional, por la entrada de la 26, el costado norte. Pues Nicanor, por Nicanor Parra, de ahí se tomó el nombre, y Hojas de Parra, por el poemario de Nicanor Parra, que tiene el mismo nombre.
¿Y cuánto hace que usted está allí como librero, en este bello lugar de Bogotá y de este café?
Pues bueno, la librería tiene, se podría decir que 2 años largos de ya de estar funcionando, pero hace un año tuvimos un quiebre, pues una ruptura como para transformarnos, y ampliamos nuestro catálogo, el espacio, y de un tiempo para acá estamos reforzando la oferta de actividades culturales, con lanzamientos, lecturas, club de lectura, que ahora mismo están en eso.
La que entonces, está capando club de lectura.
Sí,
Camilo.
Hoy estoy capando o descansando, o le delegué las funciones a Santiago Sepúlveda, que es uno de los socios fundadores del café, y pues también mi compañero en las labores de librero y de gestor cultural.
Entonces, envíamele un saludo al club de lectura. Allí están.
Bien, entonces un saludo a todos y a todas. Pues a Camilo, a Jennifer, a Carolina, a Lina, a Marcela, a Adrián, a todos los que nos acompañan o intentan acompañarnos cada 8 días.
Bueno, gracias, Camilo, y gracias al Club de Lectura, si nos está escuchando. Entonces, a mí me da curiosidad que otras, como nos habla de una actividad cultural que tiene Nicanor, si no estoy mal, Santiago Sepúlveda, gran amigo nuestro y compañero suyo de trabajo, es el gestor cultural, o es una profesional que la literatura lo fue llevando, porque él es escritor y tiene una novela llamada Ayer terminará ya, mañana. Uh-huh. Nosotros queremos acá en Literariedad traer a Santiago a un programa y traerlo precisamente que nos hable de su experiencia como escritor. Quería preguntarle qué tipo de actividades hay en este momento en la librería, alrededor de la librería, en el Café Nicanor.
Okay, pues bueno, hoy sábado en la mañana tuvimos el cierre de un taller de escritura de relato breve coordinado por Santiago Sepúlveda, y creo que hace parte de unos talleres que la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá estaba coordinando. Pues el club de lectura todos los sábados de 2 a 4 leemos los libros del Tómese un Tinto Con, que es el evento, digamos, el consentido de la casa. Sucede el segundo martes de cada mes, se invita a un autor o autora y se conversa con él o con ella y con un invitado que trae él como conversador, como lector. Entonces lo que hacemos es trabajar un libro durante 4 o 5 fines de semana y pues preparar un público que lo ha leído para asistir a la sesión y charlar con el autor. Y hoy, de 5 a 7, vamos a tener la presentación de una antología poética, Entramar, en la que Santiago Sepúlveda va a leer también.
Este evento de Tómese un Tinto Con ya lleva bastante tiempo. Me parece que es un evento también central alrededor de los talleres. Estos talleres, si no estoy mal, están hechos para seguir apoyando la existencia de este encuentro tan bello con un escritor o una escritora. Y en este momento veo que hay uno muy especial, que es Tómese un Tinto Sin Nicanor Parra. Es una exposición, es una charla que está por hacerse.
Pues bueno, con los Tómese un Tinto Con ya cumplimos 2 años, más de 24 sesiones. El segundo martes de cada mes es nuestra cita. Han pasado autores nuevos, noveles, con sus libros autoeditados, por ejemplo Sergio Augusto Sancho, se me ocurre, poetas como Albeiro Montoya, que tuvimos en su momento.
¿Quién sabe quién será ese muchacho?
Estuvimos a...
Camilo, ¿puede acercarse un poco más para acá, que no alcanza a salir en...
Ah, ok.
Y nuestros oyentes quieren mejor verlo también. Bueno, la audiencia. Ahí, perfecto.
A las personas que están conectadas por Facebook, por fin van a poder ver a Camilo.
Hola. Bueno, entonces ya llevamos 2 años, más de 24 sesiones, y ha pasado, no sé, Fernanda Trías, Andrés Mauricio Muñoz, Margarita García Roballo, poetas... Bueno, decía Albeiro Montoya.
Tuve el honor, creo, de... Bueno, no, para mí es un gran honor haber sido el primer invitado hace 2 años al Tómese un Tinto Con. Y nunca voy a olvidar que estuve acompañado presentando Una Vida en una Noche. Perdón, digámoslo, hablar de mí, pero es que es entrañable para mí recordar que estuve en ese momento con el poeta Guillermo Martínez.
Poeta y también librero.
También librero.
Sí, comparte, un gran entonces, librero, el que yo aprendí muchísimo.
Una persona de verdad que vamos a tener en la memoria por muchísimo tiempo, y fue la última presentación que él hizo en vida, y pues estoy eternamente agradecido con él y con el café por haberme dado la oportunidad precisamente de presentar el libro en el primer Tómese un Tinto Con.
Sí, fue, aunque esa fue su penúltima presentación en vivo, porque la última fue en un lanzamiento de Sombra Larga.
Sombra Larga, ya vamos a hablar de ella, es la revista de literatura colombiana, donde Camilo Rico, nuestro invitado, hace parte o dirige el comité gráfico. Ya nos sacará de dudas al respecto de Sombra Larga. También es una revista amiga de Literariedad, así como Otro Páramo, y de quien hablamos cuando estuvo aquí invitada Camila Charri Noriega. Entonces,
bueno, como te decía, terminó la idea de los Tómese un Tinto Con. Entonces han pasado ya 24 personajes y cada uno con su conversador. Autores grandes que llevan una gran trayectoria, autores que están empezando, hemos tenido cuentistas, novelistas, poetas, cronistas, una biografía, y el Tómese un Tinto Sin Nicanor Parra, pues hizo parte este año de la programación de Tómese un Tinto, porque pues Nicanor Parra murió hace poco, entonces quisimos rendirle un tributo en el café, pues café que lleva su nombre. Ese Tómese un Tinto Con se hizo hace dos semanas, una semana, ya ahorita no recuerdo bien, y conversó Juan Manuel Roca con Enrique Vinter, que es un poeta chileno. Y bueno, eso en el marco del mes dedicado a Nicanor Parra, porque pues bueno, este mes el Café Nicanor tiene una exposición muy variada de lo que es la vida y obra de lo que fue y es la vida y obra de Nicanor Parra. Tenemos una exhibición de poemas, de fotografías, de sus artefactos, creo que poemas visuales, de una instalación de los presidentes colgados, ahorcados, porque él lo hizo en su momento con los presidentes de Chile, acá lo hicimos con nuestros respetados presidentes.
¿Será que se salvó algún presidente?
No, nada, todos ahorcados. Todos ahorcados. Si tienen la curiosidad y no nos creen, pues nos pueden visitar y ir allá y tomar fotos. Y bueno.
A quienes quisieran darse el lujo de ver al actual presidente de Colombia ahorcado, pueden ir para verlo simbólicamente a la librería Hojas de Parra, en el Café Nicanor, y allí lo podrán observar, ¿no? ¿Cuántas personas no estarán felices de solamente imaginarse esto que se hace, digámoslo, como símbolo poético desde el gran poeta Nicanor Parra? La exposición entonces estará todo este mes, lo que sí. Queda de este mes, que ya, uh-huh. Mejor dicho, la semana entrante, que ya es octubre nuestra, o todavía están los días.
Creo que todavía va a estar, sí, todavía va a estar. Creo que va a estar lo que queda de año.
Bueno, va a estar todo este año.
Sí. Bueno. Pero el evento central ya pasó.
El evento central.
La conversación entre Juan Manuel Roca y
Enrique Vinter.
Y Enrique Vinter, que estuvo buenísima. Si la quieren revisar, pueden ver el video que quedó en redes sociales, en Facebook, en el fanpage de la librería Hojas de Parra. Así nos encuentran en Facebook y ahí está el video.
Es bueno también recordar que todos los eventos, como el Tómese un Tinto Con y las presentaciones de libros que se hacen en Nicanor, quedan en el Facebook del café y de la librería, y pueden ir a verlos a manera de archivo.
Eso sí, allí pueden encontrar todo. Allí, pues además de fotografías de los libros, fragmentos, pinturas de personas leyendo, cosas que, digamos, que intento alimentar ahí constantemente las redes sociales, también están los eventos, porque pues tenemos muchos, más allá del Tómese un Tinto Con, casi todos los sábados tenemos lanzamientos, presentaciones, charlas, lecturas. Acabamos de iniciar un ciclo de conversaciones sobre editoriales emergentes, independientes. También tenemos un ciclo de lectura de poesía coordinado por Los Impresentables. Y así, de todas esas cositas se enteran en las redes sociales.
¿Y cómo los encontramos en redes, Camilo?
Bueno, en Facebook y en Instagram, que son las redes que aprendí a usar, obvio, de manera muy defectuosa, pero pues, bueno, ahí están. Nos encuentran como librería Hojas de Parra.
Y usted es muy bueno, a mí me parece que es muy bueno como community manager, dice que se le dificulta.
Pero es de lo más precario, porque pues yo me tocó comprar celular y decirle a una amiga, a Natalia Giraldo, que la saludo, pues que me dieron una asesoría para aprender a hacer todo esto de las historias y los emotes y todo eso. A mí realmente las redes sociales no me gustan, me parecen muy feas, pero digamos que para mostrar la librería y todo lo que sucede, pues son esenciales, claves, y bueno, y el voz a voz, que creo que es la mejor publicidad.
Dice que no le quedan muy bien las redes o que no le gustan, pero yo sigo de terco diciendo que le va muy bien. ¿Por qué? Tiene algo que a mí me parece lo más bello que hace en redes con los libros de Hojas de Parra, y es esta selección que hace y que publica llamada Los Días de la Semana, y también tiene el poema del viernes. Sobre todo por los días de la semana, quisiera preguntarle cómo hace esa selección, que es tan depurada, tan limpia, que parece tener un trabajo como de curaduría. Yo sé que es arriesgado decirlo, y de pronto podrían decir como Albeiro de qué está hablando, pero ver en los días de la semana en Instagram los libros que promociona Camilo, me parece que es un trabajo de curador. ¿Cómo los escoge?
Pues bueno, nuestra librería es una librería de nicho. Es una librería pequeñita, es una librería que busca destacar por el catálogo, o sea, por la selección de los libros, especializada en literatura, pero no descuidamos una selección de ensayos. Y pues como toda librería de nicho, creo, responde al capricho y al gusto del librero, y pues esta es así. Entonces ahí está lo que yo deseo que esté, porque lo he leído, porque otras personas que leo, porque bueno, un buen libro siempre te recomiendo otros libros, entonces porque otros autores o libros me los han recomendado, o también porque clientes, lectores, que respeto bastante, pues también me recomiendan muchas cosas. Entonces allí está lo que yo decido que esté.
Tu trabajo de lector, mejor. Más que sí. Curador, entonces trabajo de lector.
Entonces la selección de los 10 de la semana responde a eso, responde a lo que me gusta, a lo que me gustaría que la gente leyera, y a... bueno, hay selecciones más aleatorias que otras. Pasé 2 semanas recomendando libros que respondieran a esa estética fin de siglo, fin y secular, como decadentismo, modernismo, esteticismo, simbolismo, pero otra selección que solo autoras, pues autoras, otra selección que son, no sé. A veces llego los miércoles y digo, hoy qué quiero recomendar, y me tomo un tiempo largo, me paseo entre los anaqueles y escojo, y pues ya, después se le toman las fotos, se modifican algo, como de colores, brillo, todo eso, y se publican en las redes y ya. Y lo mismo los poemas de viernes. Me gusta, pues todos los libros que tenemos en la... No los he leído todos, esa es la pregunta que normalmente le hace un cliente a un librero. ¿Usted ha leído todo esto? Y pues la vida a uno no le da tiempo.
Ojalá le diera uno tiempo.
Yo intento leer como poseso, pero aún así se quedan muchos libros por leer. Otros libros se manosean, otros libros están allí esperándote. Entonces... normalmente sí estoy como hojeando los libros, entonces con los de poesía pasa eso, estoy hojeando los poemarios y rescato uno y lo publico en redes, muestro el libro, muestro el poemario, y pues si a la persona le interesa, pues puede pasar por la librería, hojearlo, leerlo, y si se convence, pues llevarlo.
En la librería también hay algo muy grato, o por lo menos para mí que soy cafeinómano, y es que por estar dentro del Café Nicanor, entonces uno puede ir y charlar con el librero, y asimismo hojear los libros, pero también degustar un muy buen café, inclusive desayunar si es el caso, bueno, depende de lo que quiera la persona, pero entonces no es una librería donde uno va y lo atienden como un cliente, sino que yo lo he sentido así y muchísimo antes, digámoslo, de haberme involucrado más en amistad con ustedes, que es uno tratado como un amigo, más que como un cliente, más que cuando uno llega no lo tratan como le vamos a vender un libro, sino que vamos a compartir una experiencia de lectura, y eso es lo que va haciendo a este pequeño lugar en Bogotá, como lo es Hojas de Parra, a mi modo de ver, un lugar entrañable. Camilo, quiero proponerle brevemente un paréntesis, dejar de hablar un momento de libros que son el amor de nuestra vida, y hablar brevemente, como decía, de usted. Yo quisiera saber, ¿usted es de acá, de Bogotá?
Sí, yo soy de Bogotá.
Yo no creería, al verlo o al conocerlo, que estudió literatura. ¿Estudió literatura, Camilo?
No, yo no estudié literatura. Yo, digamos que, pues bueno, llegué algo tarde a los libros, porque pues yo vengo de un hogar en el que no se leía, no había una biblioteca, pero por cosas de la vida terminé picado por el bicho de la lectura y por pues estar enfermo de literatura, yo le llamo a eso, sí. Ser un apasionado y padecer de libricidad, que es ese deseo que no se puede controlar por los libros, ¿sabes?
Ojalá, es una buena enfermedad.
Sí, pero no, yo no estudié literatura, yo estudié sociología y por ahí pues estuve un tiempo coqueteando con administración pública, pero no me gradué de eso. Y yo siempre he dicho que la literatura ha sido como esa querida que uno tiene ahí, como oculta, pero la que uno visita con regularidad. Y en un momento sí quise ajuiciarme con la querida y pues inicié la maestría, pero la abandoné porque me pareció un despropósito. Hice lo que hizo Mutis en el colegio, que es dejar de estudiar para leer más. Y pues estuvo muy bueno.
¿Estudios literarios?
Estudios literarios.
¿En la Nacional?
En la Nacional.
Bueno, pero me parece que es una muy buena decisión, ¿no? Dejar los estudios de la literatura para dedicarse a la lectura como tal.
Sí, pues durante toda la carrera pues tenía amigos lectores y en los ensayos por ahí... Se filtraban citas, se filtraban siempre los epígrafes de literatura, se remitía a ella. Luego surgió con esas amistades la idea de la revista. Y pues bueno, la literatura siempre ha estado.
¿Y hay algún amigo lector que en un buen sentido del término lo haya pervertido y le haya hecho leer más?
Sí, claro, yo tengo 3 grandes amigos lectores, pues viejos amigos. Y pues aprovecho para saludarlos a Iván Sanabria, que pues está algo lejos, y pues un saludo a David, también está lejos, y pues a Camilo Ortúa.
Camilo Ortúa debe estar en el club de lectura.
Él es el único que está cerca, sí. Y los otros dos están fuera del país.
Le enviamos también un saludo a Camilo Ortúa, que ahí nos está viendo un tintico y una buena conversación. Y a David y a Iván.
Sí, a David Felipe Sánchez, su nombre. Él fue el que, pues bueno, se puede decir que inoculó en mí el amor por la literatura colombiana.
Y también, ahora vamos a hablar de Sombra Larga, donde también creo entonces que tuvo influencia para que se creara esa amistad, que luego se convierte en un comité editorial.
Sí, Sombra Larga es la cristalización de una amistad de lectores.
Bueno, Camilo, ya en un momento quiero como llegar a Sombra Larga. En ese sentido, después de saludar a los amigos, gracias a las redes sociales, pues ojalá nos estén escuchando o nos puedan escuchar después, ya que este programa queda en nuestra página.
Sí, de hecho, aprovechar para mandarle un saludo a Camilo Ortúa y a Carmen Elena Montenegro, que ahí hicieron comentarios de caritas con corazoncitos.
Ah, bueno, también a Carmen. Entonces, claro, ella es la dueña de Nicanor y es un amor, es una señora que quiero bastante y que respeto mucho.
Ya vieron ese sentimiento. También un saludo para doña Carmen, una persona con una sensibilidad grandiosa y una muy bella persona. Gracias también a ella por escucharnos. Y Camilo, quería preguntarle, esa libricidad, esa enfermedad de la que ahora nos hablaba, ¿cómo llegó usted? ¿Cómo se contagió de libricidad? ¿En qué momento dijo, yo no puedo estar separado de los libros? ¿En qué momento de su vida? No sé si lo recuerda. Tal vez la infancia, no sé. Dijo, esto de los libros me interesa más de lo que creo a otras personas.
Es raro. No sé, porque, pues, bueno, creo que esta es la típica biografía de alguien que lee y es haber sido bueno en el colegio, pero nunca haber sido el nerd o el ñoño. Siempre como tener un Jekyll and Hyde, ¿no? Como un doctorcito y muy juicioso, pero también un monstruo ahí que te llamaba, que la calle, la farra, las cosas varias, pues, el punk también, que ya ahorita lo escucharemos. Y pues bueno, insisto, yo no nací en una familia de lectores, en mi casa no había biblioteca. Yo le echo la culpa de pronto a una profesora de español en el colegio, creo. Ella fue la que me mostró el lado divertido de la literatura, porque pues la literatura es la mejor forma de perder el tiempo. Me adhiero ahí a la definición que dio en su momento Darío Jaramillo Agudelo. La literatura es la mejor manera de perder el tiempo, de disfrutar, de divertirse. Y pues el que la lee así, pues se vuelve un adicto. El que lo lee por obligación o para aprender o cosas así, pues de pronto le repele y va a creer que leer es estudiar y no. Es una forma de existir de forma muy divertida, a veces peligrosa, porque los peligros de la lectura están allí latentes, ¿no? Los peligros de la lectura no son únicamente dar con un mal libro, sino también de pronto quedar atrapado en una sensibilidad, volverse adicto de un autor, creerse todo lo que se está leyendo, entonces se cae en un bobarismo.
Como el Quijote también.
O como el Quijote o algo así. Entonces, no sé, se fue dando y fui ubicando estos amigos en la pasión, estos hermanos en la pasión, y desde esos apasionados, desde esa inmensa minoría que son los lectores y los lectores enfermos de literatura, pues creo que nada, encontré mi grupo para reforzar mi amor por eso, por la literatura, por los libros en general.
En las biografías de los lectores me parecen interesantes. Esas preguntas a los lectores me parecen tan o más importantes como las que se le hacen a los autores. Yo recuerdo dos libros en especial, bueno, y un autor. Uno es El oficio de lector, de Baldomero Sanincano, un gran autor colombiano, y Lector de poesía, de Fernando Charly Lara. A mí me parecen libros bellísimos y profundos desde su experiencia como lectores. Pero también me atrevería a decir que, por ejemplo, muchas de las grandes piezas de Borges son testimonios de lector. Entonces, por eso quería hacerle esa pregunta, porque me parece que hay una sensibilidad muy grande para leer, y que leer también es como la otra cara, o es el hermano gemelo, no sé si malvado, de la escritura. Y es por eso quería preguntarle. Y habla también de unos amigos, yo sé que se refiere a los libros, y ahorita los mencionábamos, y hablamos también de la revista Sombra Larga, que en sus palabras es la cristalización de una amistad. Esa revista, si no estoy mal, usted allí trabaja dentro del comité gráfico.
Sí, ¿qué? Hago parte del comité gráfico junto con Jennifer, que ella pues también nos está escuchando ahorita, ella hace parte del club de lectura. Y los dos, pues lo que hacemos es encontrar las imágenes que ustedes ven en la revista.
Jennifer, ¿cuál es el apellido de Jennifer?
Ella es Jennifer Vélez, si no estoy mal.
Bueno, ustedes dos hacen parte del comité gráfico.
El comité gráfico, ya los otros, ya el comité editorial, pues en este momento lo conforman José Castellanos, lo conforman, bueno, ahorita Marcela Pardo también está haciendo tareas del comité editorial, y Jonathan Beltrán, un saludo a todos también.
Saludos.
Y pues bueno, también Iván desde la distancia nos está ayudando.
¿Y David?
Y David también, pues, y pues Camilo ahorita nos está ayudando con la divulgación y las redes, que es ese oficio demandante.
A nosotros en literariedad nos ha gustado mucho el trabajo que Sombra Larga ha hecho. Y también, como decíamos hace un rato, hemos hecho buena amistad con Sombra Larga, La Raíz Invertida, Otro Páramo. Y nos parece vital mantener estas buenas relaciones y esta salud entre las revistas, sobre todo jóvenes, porque creo que es bueno que se construya desde la amistad. Y notamos eso al interior de Sombra Larga y eso nos parece muy grato. Pues lo hablo en nombre del comité editorial de literariedad también. Y ¿cuántos números llevan, más o menos, o exactamente, no sé?
Pues bueno, se podría decir que llevamos 7 números.
¿Uno semestral?
Hemos sido algo caprichosos con la periodicidad, pero bueno, ahí seguimos resistiendo y pues podría decir que el siguiente número, aprovecho el momento para la convocatoria, el siguiente número lo vamos a dedicar a la traducción. Entonces, bienvenidas traducciones o reflexiones sobre el oficio de traducir.
Sombra Larga, una revista de literatura colombiana que nace por un verso de José Asunción Silva, si no estoy mal, del poema más célebre del gran autor bogotano. También, entonces, invitar a que sigan a Sombra Larga y la lean. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es la dirección?
Nos encuentran pues es una revista virtual. Nos encuentran www.sombralarga.com.
Gracias, Camilo. Y ahora quiero pedirle una canción. Le voy a decir a Ayat, por favor, para poner una canción. Pero antes de poner a sonar este género que es tan amado, más que querido, es amado en literariedad, que es el punk. ¿Le gusta el punk, Camilo?
Sí, me gusta bastante. Ya, digamos que como desde los 15 años lo escucho y en últimas fue una ruptura existencial y pues cada día aprendiendo más de él. Y nada, y pues Albeiro me dijo una canción de punk. Se me ocurrió una que es de una banda que me fascina, colombiana, se llama Desadaptados, y la canción se llama La Solución. Pero bueno, esa la recomiendo mucho, pero luego, no sé, estaba escuchando música y pues le sugerí la que estaba escuchando en ese momento, que es de un compilado que se llama Odio Sus Guerras, y es una banda pues que viene de Antioquia, se llama Disnea, y la canción es Si Logro Morir.
Listo. Camilo, esa canción, ¿por qué en especial le gusta? Yo sé que uno escucha música de una manera a veces aleatoria y que las bandas que le gustan a uno se van haciendo omnipresentes en la cotidianidad y uno termina escuchándolas porque le hablan más a la sensibilidad. Pero ¿hay alguna razón de pronto por escuchar esa canción? ¿Si logro morir?
Si logro morir, de pronto por el desmadre que pide el ritmo, de pronto porque la he escuchado yendo en bici a toda velocidad, en las noches, algo cruzado, con cosas en la cabeza. Bien, pero también porque entre todo ese caos, ese si logro morir, no sé, es como suscitador de algo ahí dentro que lo habita uno, algo umbroso, lleno de sombras.
Ahora, antes de empezar el programa, hablábamos de cierta calidad que uno busca en el punk, y nos reíamos porque es contradictorio en sí mismo pensar en punk y calidad. Decíamos que la música que a uno le gusta, aunque sea dentro de este género, debe tener cierta calidad, o dicho de otro modo, una calidad punk. Yo sé que esto es problemático, pero eso podría de pronto aludir al hecho de que uno quisiera que la música le toque las fibras, y más adelante nos vamos a dar cuenta también de la amplitud de ese gusto musical tuyo, Camilo. Listo. Por ahora también recordarles que la canción que da inicio a nuestro programa se llama No me apetece tu verdad, de la banda de punk bogotana Inconformes. Les agradecemos y les enviamos un saludo. Aprovecho eso también precisamente para decirle que es un género que nos gusta mucho en la revista. En ese sentido, como tomando una línea decadente en este programa, quisiera, digámoslo, preguntarle por algo que siempre he tenido curiosidad y quiero compartir esa curiosidad con la audiencia y con quienes nos ven a través de Facebook. Es mejor dicho, quiero testigos para la siguiente pregunta. Y es, Camilo Rico, ¿usted por qué me recomienda tantos libros de autores suicidas?
Pues bueno, es una invitación, Alberto.
¿A la lectura o a...?
Ya, pues bueno, ¿por qué autores suicidas? No sé, a mí lo que siempre persigo en la literatura son historias miserables, de personajes miserables, esos personajes que padecen el existir, que no están a gusto con el día a día, que están sometidos a esa orfandad del individuo que no se halla en la existencia. Y pues algunos personajes de esos libros son suicidas, otros, pues bueno, salió de la pluma de autores que terminaron con su vida.
Osamu Dazai, por ejemplo.
Como Dazai, como Daggerman, como Drew La Rochelle, como Akutagawa. Sí, todos esos personajes acabaron con su vida, como Rigaud, el gran amigo de Drew La Rochelle. Pero hay otros que no acabaron con su vida, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, Emmanuel Boff. Todos sus libros son de personajes miserables, lamentables, su existencia, o sea, no se hallan en el universo y se sabotean constantemente, pero él no se suicidó, entonces pues ahí está.
¿Marcel Boff?
No, Emmanuel Boff. Emmanuel Boff, un escritor de entreguerras francés.
Sí, la pregunta evidentemente es por buscar ese detrás de esas sugerencias, sí. Porque yo también comparto ese gusto por esa literatura.
Sí, en últimas, yo sugiero eso porque yo considero que el buen librero es el que comparte experiencias lectoras. Sí. Entonces, a mí como experiencia lectora me fascina esa que te muestra esa vida oscura, esa vida lamentable, te problematiza la idea del regalo de la vida y darse cuenta que todo, no sé, como un sinsentido de pronto, el hecho de estar vivo y ya. Entonces digamos que yo recomiendo de entrada siempre cosas así, siempre personajes tristes, miserables, y no es culpa de los autores, es culpa de la vida. Como decía Hernando Tellez en un texto de los desesperados y optimistas, desesperados y optimistas se llama. Entonces, ya, lo que comparto es mi experiencia lectora, eso siempre de entrada. Ya después, digamos que mi oficio de librero me ha mostrado que hay que conocer otras experiencias lectoras, algo que más exultante, que le cante de pronto a la vida, pero yo creo que la buena literatura no es completamente feliz, siempre tiende como a la tristeza, es curioso. Como que los escritores también padecen el mal de la bilis negra, el de la melancolía.
Estoy de acuerdo con ello. Creo entonces que esas sugerencias también tienen que ver con el tipo de lector. A otros lectores que llegan allá, ¿también piensa de esa misma manera, como acaba de escribir, para hacer la recomendación de los libros que les ofrece?
Es curioso, por una librería pasa, pues, lectores de todos los pelambres, eso sí. Hay lectores que, pues, bueno, que no salen de los mismos autores de siempre, y pues respetable, ¿no? Pues, digamos que allá intentamos tener, no todos los mismos lectores, los mismos autores de siempre, pero sí algunos que, pues, que yo respeto alguna faceta de su obra, por ejemplo Cortázar, algo, de pronto algo de Benedetti, uno que otro poema si es algo, y cosas así. Pero me gusta proponer autores, y creo que esa es la labor del librero, pues ya pues tiene, tiene a sus manos catálogos, acceso a libros casi que infinito. Entonces quedarse con los mismos me parece algo mediocre, digamos, de parte de un librero. El librero tiene la tarea de explorar, de hurgar, de revisar los rescates, de revisar, porque bueno, en librería Hojas de Parra tenemos libros de segunda mano y nuevos. Eso nos permite tener, pues, estar muy a lo último que se está publicando, con lo último que está publicando, pero pues también tener libros que hace 60, 70 u 80 años no se publican. Joyas que están allí escondidas, que por una u otra razón pasaron desapercibidas para los lectores del momento, pero que, no sé, lectores inquietos, lectores no satisfechos con el canon, con lo que se, con lo que lee todo el mundo, pues... pues bueno, los encuentran, se apasionan, hablan de ellos. Hay hasta un blog, hay un blogspot que se llama Libros que nadie lee, es fabuloso. Y pues bueno, desde esa oferta, desde esas recomendaciones, en la librería hemos, pues se ha ido conformando un, una serie de amistades literarias de ese, esa, 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 ese happy few, de personas que reen a Robert Walser, que leen a Drew La Rochelle, personas que les gusta el decadentismo, personas que gozan de, no sé, de Manuel Boff. Un saludo a Camilo, que, con el que hablo, digamos, de forma muy agradable, de todas estas tristezas en la literatura y esos personajes incomprendidos. Un Akaki Akakievich del Capote, de, por ejemplo, de Gogol, o este señor Batón de la novelita de Mis Amigos de Manuel Boff, o bueno, todas esas tristezas que habitan en la literatura y que en la librería pues hablamos de ellas y nos identificamos, pero a la vez también nos reímos, y bueno, digamos que se vuelven excusas para pasar un buen rato en la librería, que en últimas es un club de lectura constante, perpetuo. Es un espacio en el que solo se habla de libros y es para apasionados.
Definitivamente. Camilo, quiero que nos hable brevemente de un concepto o de una corriente que acaba de mencionar, buscando el declive en el programa, para citar también el nombre de la novela de Osamu Dazai, el escritor del que hablamos ahora, que es Suicida, y esa que nos hable, por favor, del decadentismo. Yo lo entiendo así por las conversaciones que he tenido con usted, me da la impresión de que es mucho más amplio, pero quisiera empezar a preguntarle por el decadentismo, preguntándole por un apellido. ¿Qué nos podría decir de Rashilde?
Bueno, pues Rashilde es la, digamos que es el gran nombre femenino del decadentismo francés. Muy amiga de Jean Lorrain, en su momento amante de Catulle Mendié. Fue clave para la publicación de Alfred Jarry. Fue clave también para la carrera de Colette. Entonces digamos que fue un personaje bastante prolífico, que coqueteó con el decadentismo, pero que luego digamos que se estabilizó porque tuvo una familia, se casó y pues bueno, se aburguesó como algunos decadentistas lo hicieron, otros sí se quedaron por el camino. Pero fabulosa Rashid, fabulosa. Overol no hace mucho sacó un libro traduciendo unos pocos cuentos, cuatro cuentos, se llama La Bebedora de Sangre y otros cuentos. Y por ahí hay una novela de ella que se llama El Señor de Venus, una novela en donde hay sadismo, en donde hay transformismo, en donde hay muchas cosas que en su momento hicieron escándalo, que patearon el gusto de la burguesía, como se pretendía en su momento.
Hay una novela que usted me comentaba, pero se me escapa el título, que inspiró De Sobremesa, de José Asunción Silva. ¿Cómo se llama,
sí,
esa novela?
Pero es que, bueno, antes Bueno, la novela se llama, bueno, lo original es como Arrevoir, y es una locución francesa, y ha tenido tres traducciones, y cada traducción ha decidido pues ponerle un nombre distinto, Contra Natura, o Al Revés, o no, esos son los nombres. Esa novela se conoce como La Biblia del Decadentismo, El Breviario del Decadentismo, y fue escrita por Huisman, se llama el autor.
El personaje de Sobremesa, de Silva, si no estoy mal, es José Fernández. Está inspirado en el protagonista de
sí, es que resulta que cuando... bueno, antes que eso, de pronto aclarar sobre el decadentismo, pero más allá del decadentismo, sobre una época, sobre una sensibilidad en concreto que es la que se llama la sensibilidad propia de la crisis del fin de siglo. Final del siglo XIX y principios del XX, lo que llaman la época finisecular. En ese momento histórico, pues bueno, estaba en auge la consolidación del capitalismo, en auge la revolución industrial, en auge la filosofía utilitarista, el materialismo, el positivismo y el cientismo que se camuflaba en la literatura y en la creación estética en general. Entonces, un grupo de jóvenes cansados, aburridos, insatisfechos, reaccionan frente a ese contexto, ¿no? A nivel mundial, el esteticismo en el norte, entonces de estetas tenemos a Oscar Wilde, a Pater, pero en Francia el simbolismo del decadentismo, entonces está Huisman, está Marcel Schwab, está Rachaid, está no sé, Verlaine, están todos ellos del final del siglo XIX, pero son personajes que cristalizan, que hacen más evidente la insatisfacción y retoman los legados que les había dejado Edgar Allan Poe, Baudelaire, Lautremont, hasta el mismo Rambo. Y pues bueno, y acá en Latinoamérica, el modernismo, ¿no? Rubén Darío, Julián de Casal, Gutiérrez Nájera,
José Martí.
José Martí, Teresa Wilmont.
El mismo Silva,
acá. El mismo Silva o Eduardo Castillo.
Castillo es un autor, me parece de lujo, de quien quiero preguntarle ahora, cuando hablemos de literatura colombiana brevemente.
Pero entonces, retomando eso, esa reacción que hacen estos jóvenes desencantados con la existencia, pues se nutren de estos otros autores que de forma individual habían hecho lo suyo, poder leer todo esto. Pero también de filosofía como el pesimismo y el escepticismo, entonces leyeron a Schopenhauer, en su momento leían a Nietzsche, y pues también experimentaban con los paraísos artificiales, con las drogas, experimentaban con perversiones sexuales, experimentaban con el gusto por lo oculto, por el misticismo en ese momento de la efervescencia de la teosofía, y pues de todo eso surge una obra que busca el absoluto, lo ideal, y por lo general siempre es oscura, lúgubre, umbrosa y raya con lo enfermizo. Es eso.
Es una literatura de una corriente, entonces vemos que es muy amplia y que es
bastante
muy importante.
Amplia. Y el decadentismo es apenas una manifestación, que es como, digamos que el momento, el clímax de esa manifestación, de esa reacción, fue la segunda mitad del siglo XIX y en concreto la década de los 80. Bueno, y a propósito, entonces, a propósito de Silva, Silva fue a Francia durante esta época. Silva creo que estuvo en Francia en el 84, 86, y pues...
Antes de su muerte.
Contra Natura se publicó en el 84, entonces cuando Silva fue a Francia, se supone, pues...
Muy joven,
uh-huh. Conoció a Mallarmé y Mallarmé le regaló el libro, y algunos dicen que Huisman se lo firmó, él leyó ese libro y le impactó demasiado y escribió la novela de Sobremesa, novela que se perdió en el regreso a Colombia, pero que él decidió volver a escribir. Y pues para los críticos, José Fernández, que es el protagonista de Sobremesa, es el de Cézanne, que es el protagonista de Huisman, es el de Cézanne criollo.
Es bastante interesante todo lo que nos cuenta Camilo. Aprovecho para recordarle a la audiencia que estamos en Literariedad Radio, el programa de la revista Literariedad desde los estudios de Teusa Radio, y gracias también a esos estudios, y decirles que a José Asunción Silva pueden leerlo en nuestra página web literariedad.co. Ayat, señor máster de Tebusa Radio, ¿le gusta la literatura colombiana?
Sí, pues digamos que siempre he tenido un conflicto de encontrar, de encontrar algo que me apasionara en algún momento. Pensaba como que no, solo existía García Márquez, también por como toda la cultura que le enseñaron en el colegio y en la universidad por un tiempo, que no había como grandes autores, pero pues cuando uno se adentra encuentra cosas muy, muy interesantes, muy, muy profundas también y muy como impactantes en la vida, no sé cómo decirlo.
Sí, porque García Márquez en su momento eclipsó a muchos autores y autoras del mismo tiempo, pero también de épocas anteriores. Yo le hago la pregunta a Jats, porque esa semana hablábamos con Camilo de la literatura colombiana y hay muchas personas que no leen literatura colombiana contemporánea. Yo me sumo dentro de las personas que son más quisquillosas para tomar un libro nuevo de un autor desconocido, pero aún así termino leyendo autores emergentes y consagrados que son desconocidos para mí con facilidad. Cuando hay una recomendación de alguien a quien uno admira como lector, que viene detrás, ¿a usted cómo le ha ido, Camilo, leyendo literatura colombiana?
Pues bueno, yo le debo el gusto a la literatura colombiana, y lo repito, a David Felipe Sánchez, que está ahorita creo que en España o en Portugal, ya no sé. Porque cuando nos conocimos, comenzando Sociología y La Nacional, yo leía mucho romanticismo, entonces era amante de Stendhal, de Goethe, de Alfred de Musset, de Víctor Hugo, cosas así.
¿Novalis también, de pronto?
Por todo eso se pasó. Pero colombianos, poco. Tenía, pues bueno, sí, José Sergio Silva, Gabriel García Márquez, como el Cano, algo así. Pero él me mostró lo que había un poco más, lo que había más allá, lo que uno se encuentra cuando mueve un poquito a García Márquez y se encuentra con una tradición también amplia, rica, antes y después de él. Entonces, desde que lo conocí, él me mostró ese panorama y pues nada, hay cosas increíbles, hay cosas muy buenas. Yo en la librería intento recomendar mucho colombiano, me gusta mucho. Yo recomiendo, por ejemplo, El Caballero del Invicto de R.H. Moreno Durán, La Otra Raya del Tigre de Pedro Gómez Valderrama, Los Parientes de Esther de Luis Fayad, un colombiano modernista a propósito de ese tema, muy decadentista y toda esta cosa. Claudio de Alas, dos libros asombrosos, uno llamado La Herencia de la Sangre sobre la sífilis, que era el tema en el final del siglo XIX, la sífilis y la tuberculosis, o El Cansancio de Claudio de Alas. Y pues otros poetas, la faceta seria y dolida y triste pues de Rafael Pombo, ¿sí? Con Hora de Tinieblas.
La obra de Pombo es vasta y uno se queda con las versiones que hizo de las fábulas, pero la obra de Pombo es vasta y es profunda, es muy bella.
Sí, hay cosas muy buenas. Y pues bueno, Eduardo Castillo también como poeta, Jorge Gaitán Durán, que es fabuloso. Pues ya hay muchos autores,
Hernando,
que vale
Telles,
mucho la pena revisar.
Hernando Telles, de quien hablábamos ahora.
Hernando,
¿no?
Telles, Baldomero Sanincano, uno que yo amo demasiado y que recomiendo bastante en la librería y alrededor del cual hemos armado un grupito de amigos que se llama pues Luis Tejada Cano. En la librería somos tejadistas. Y
cronista también, ¿cierto?
Cronista, pero pues sus crónicas son poemas en prosa y son un escritor de vanguardia en su momento.
Es un escritor de vanguardia que trabajó en el periodismo, muere muy joven, Luis Tejada Cano, y que además es quien impulsó, quien sacó la luz a otro grande de nuestra poesía, como es Luis Vidales.
Claro, Luis Vidales, la anécdota está en el Café Windsor, cuando Luis Tejada lee el poemario de Luis Vidales y se sube sobre la mesa y empieza a gritar: ha nacido un poeta.
Es refiriéndose a Suenan Timbres.
A Suenan Timbres.
Podríamos atrevernos a decir, en congruencia con algunos críticos, que es el único libro de nuestra vanguardia.
Sí.
En el año 26, sí, del siglo pasado se publicó.
Sí, Luis Tejada no alcanzó a cumplir 28 años. Él murió en Girardot por culpa de la sífilis y de la tuberculosis.
Es un autor también, digámoslo, bastante recordado y bueno, y con una, lastimosamente, una desaparición muy temprana. Fernando González, ¿Le gusta, Camilo? ¿Ha leído algo?
De Fernando González tengo dos referencias, y una es este libro del hermafrodita dormido, que parece asombroso, es ese prólogo desde que hice una cosa, puede ser algo pedestre, pero pues fabulosa, donde dice que la juventud es bella si no se bañe. Me da mucha risa recordar eso.
Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque él apoyaba mucho a los jóvenes, sobre todo a un jovencito que fue hasta su finca en otra parte, allá en Envigado, donde hoy en día está el museo, y que se llamaba entonces, y era un don nadie, se llamaba Gonzalo Arango, que luego se va a volver el cofundador del nadaísmo, que Fernando González apoyaba tanto a estos muchachos estrambóticos que se acercaban a su finca pidiéndole consejo.
No, y con Fernando González me volví a encontrar en una novela fabulosa, no es mi favorita de ese autor, pero es muy buena, en la historia de Horacio, la novela de Tomás González, que si no estoy mal... sobrino de Fernando González.
No sabía.
Entonces, en esa novela le rinde un tributo muy bonito, pero pues mi favorita de Tomás González es Los Callitos del Diablo.
La Luz Difícil sería mi novela favorita de Tomás González. Un gran autor, un gran poeta, pero también quiero decir que Manglares es un libro bellísimo en todo el sentido de la palabra. Un libro que él piensa escribir toda su vida y ir publicando ampliaciones del mismo. Es, mejor dicho, su proyecto de único y gran libro. Y creo que lo va a lograr. Algo así como lo que hizo, sin proponérselo, claro, otro grande de nuestra literatura, por su brevedad y su maravilla, como es Aurelio Arturo. Camilo, pues debo decir, ¿no? La pregunta la hago porque en literariedad amamos la literatura colombiana. Lo pasamos todo por ella. Y nos parece que está a la altura de muchas y tiene también sus partes irregulares. Pero es nuestra literatura y es la que nos está contando. Nos ha gustado mucho y pues Silva lo hemos considerado nuestro poeta nacional, pero también tenemos mucha fe y creo que con todo el sentido de la palabra en un escritor que ahora está emergiendo en cuanto a lo editorial, pero que él ha estado trabajando con mucho misticismo y concentración toda su vida, y es Pablo Montoya, que en algún momento nos colaboró asiduamente en literariedad y que ganó por la novela El Tríptico de la Infamia el premio Rómulo Gallegos.
¿No? Sí, no, yo creo que Pablo Montoya, Tomás González y Evelio Rosero Diago son tres autores muy buenos, contemporáneos, ya maduros, con algo que se le puede denominar ya una obra, ¿no? Y pues que vale la pena revisar, vale la pena mucho revisar.
Yo quisiera recomendar dos autoras de mi tierra. No las recomiendo porque sean de mi tierra, sino porque creo, como mucha gente, que son autoras de muchísima calidad y también consagradas. Una es la Alba Lucía Ángel, y les recomiendo sobre todo esta novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Podríamos decir que es una de las primeras autoras en hablar de la época de la violencia en Colombia. Y la otra autora es Ana María Jaramillo, quien escribió una novela corta llamada Las horas secretas, basada en los últimos días de Alfonso Jaquín, quien era un abogado y perteneciente al M-19, el grupo guerrillero que en el 85 fue asesinado por el gobierno en la retoma del Palacio de Justicia acá en Bogotá. Entonces les recomiendo a Ana María Jaramillo, a Alba Lucía Ángel, aparte de los autores que Camilo nos recomienda, estas dos autoras últimas son pereiranas.
No, y autores contemporáneos que también considero vale mucho la pena. Por ejemplo, una novela de Guido Tamayo llamada El Inquilino, que es fabulosa y que digamos se adscribe también a esta estética de los personajes miserables y personajes tristes, la historia de un escritor malogrado por allá en Barcelona. Y también algunos autores que nos visitan, que son autores de la librería, pues, que visitan la librería, con los que charlamos bastante, no sé, tus poemarios son muy bellos, Celebraciones es uno de los libros más vendidos de la librería.
Gracias, Camilo.
Porque pues tiene mucha calidad. También Violeta Villalba, un saludo, su libro Fragmentaria es hermoso. Y pues ahorita también a Félix Ceballos, que su libro ya lo vamos a tener próximamente en la librería. Ya lo leí, me gustó bastante.
Saludos a Félix Ceballos, a Violeta Villalba.
También a Santiago López Triana,
que él es editor además, ¿no?
Los editor dos primeros. De Piedemonte, y con el que estamos organizando las charlas de editoriales independientes.
Saludos a Tarache también. Agustín Díaz, que trabaja ahorita con Santiago Triana, digámoslo en conjunto, pero con editoriales separadas. Y pues, Camilo, Quería preguntarle brevemente, qué pena la, como cortar de esa manera. El tiempo va pasando y el declive a lo Osamu Dazai nos va llevando a ello. Y el decadentismo también en el tiempo. Quería preguntarle, yo sé que es una pregunta difícil, para mí sería difícil, aunque en su elaboración es sencilla, y es, ¿cómo le ha ido con la literatura rusa?
Pues con la literatura rusa es muy amplio. El siglo XIX es el siglo de oro de la literatura rusa, y pues ahí están estas obras que, pues que algunos hemos leído, algunos hemos escuchado, pero al momento de hablar de literatura siempre están ahí. Entonces está Dostoyevsky, está Tolstoy, está Pushkin, está Gogol, están todos ellos. Pero digamos que yo rescato, voy a recomendar cuatro autores que pues no son tan conocidos, porque pues bueno, no les voy a recomendar a Tolstoy, les voy a recomendar a Dostoyevsky, porque pues ellos no necesitan recomendación. Pero de pronto yo diría, muy interesante la obra de Iván Goncharov, muy cercano, un amigo en su momento, pero enemigo después, de Turgeniev. Tiene una obra muy corta, pero de mucha calidad, Oblomov y El mal del ímpetu, que son las dos que están traducidas, y es una literatura que retrata la Rusia que precedió a la liberación de los esclavos, del servilismo, de esta institución algo complicada que era, pues, sí, los siervos, en 1861. Entonces, retrata la pereza de la aristocracia rusa. Oblomov y El mal del ímpetu son las novelas de la pereza, de la desgana, de la abulia que tenía pues la aristocracia del momento. Otro autor que recomiendo mucho es Mijail Arsibashev, un naturalista ruso, y como buen naturalista, un pesimista increíble y adscrito de pronto como al nihilismo en su momento. Y pues dos novelas, una que se llama Sanin y otra que se llama Los Millones, muy buenas, y pues novelas en las que uno puede encontrar ese clima moral de la época prerrevolucionaria. Y dos poetas que nos hablan de tan testimonio del siglo XX, de lo que significó la ruptura de entreguerras y el sometimiento a un régimen nefasto que fue el régimen socialista, y sus gulags y sus limpiezas y sus todas estas cosas, que son Marina Svataeva y Ana Akhmatova, dos grandes poetas o poetisas.
¿En la librería se consiguen sus libros?
Sí, en la librería tenemos cositas de Goncharov, de Arsibashev, de Svataeva y de Akhmatova. En el momento no, pero pues se les consigue si lo piden.
Bueno, en este momento estamos terminando el programa de Literariedad en Teusa Radio con estas recomendaciones suyas, Camilo, que le agradezco mucho. Tenemos pensado en esta sección de entrevistas recomendar también unos libros al final. Yo hoy me atrevo a recomendar no solo un libro, sino una editorial. Por un lado, quiero recomendarles una editorial preciosa que Camilo Rico, aquí presente, me recomendó, que se llama Galonero, una editorial italiana, cuyas obras están en la librería Hojas de Parra. Allí él las tiene a la venta, unos libros preciosos. Y en el segundo lugar, un libro clásico del primer romanticismo, o del primer romántico alemán, como lo es Novalis, su libro Himnos a la Noche, editado en una editorial bastante bella que se llama Intersona. Unos libros pequeños, preciosos, con textura, con unos juegos geométricos bastante interesantes. Quisiera pues terminar con esa recomendación. Luego les dejamos fotos de esos libros, y luego les compartimos fotos también de la librería. Visiten la librería Hojas de Parra, visiten la revista virtual Sombra Larga, visiten Literariedad, estén pendientes por favor de todos los programas de Teusa Radio. Para despedirnos, Camilo, quisiera que nos dijera brevemente por qué esta canción que escogió para despedir el programa, que es Le Vértigo. Si no estoy mal, ¿esa canción es de quién, Camilo?
Pues bueno, antes de eso, también me gustaría recomendar algunas editoriales y dos libros. Claro. Tres libros. Uno, pues bueno, ya lo nombré, dos, que ya nombré en la conversación, A Contrapelo, de Huisman. Por favor, si a alguien le interesan los temas así algo truculentos del artificio, de la refinación, del gusto, de la estética pura, muy recomendado. El otro es Emanuel Boff, Mis Amigos, su primer libro, que se pudo publicar gracias a la lectura que hizo Colette en su momento, y que le sorprendió leer ese libro y enterarse de que pues no estaba publicado, entonces hizo todo lo posible por publicarlo. Y uno latinoamericano, mexicano, de Luis Llamara, un libro fabuloso que se llama Los Disidentes del Universo. Y de editoriales, pues nada, yo invito mucho a la audiencia a revisar dos editoriales muy bonitas, independientes, una llamada Animal Extinto y otra llamada Poclonca, dos proyectos editoriales asombrosos que respeto mucho y que me gusta bastante su catálogo. Y otras editoriales como Ardicia, que son unos rescates asombrosos, Cabaret Voltaire, un gusto delicioso, y creo que esas dos me gustan bastante. Y bueno, ¿y por qué esta canción? Nada, porque pues recuerdo que cuando comenzó la librería en este espacio ya un poco más grande que el anterior, no teníamos música, entonces nada, a mí me fascina el barroco y en concreto el clavecín, el instrumento llamado clavecín y la escuela de los clavecinistas franceses. Entonces en la librería todo el día sonaba clavecín, era algo fastidioso para algunos, pero para mí genial. Y pues como es una librería de nicho y atiende al capricho del librero, pues también la música atendía al capricho del librero. Entonces nada, esto es clavecín, barroco, escuela francesa, Pancras Roger se llama el compositor.
Gracias Camilo, estamos entonces así llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos Camilo, muy complacido de tenerlo en el programa de Literariedad. Y pues evidentemente la amistad sigue y sigue también alrededor de la librería Ojos de Parra.
No, muchas gracias Alberto por tu invitación y pues nada, por allá los espero para hablar, para recomendar cositas y también para aprender, porque todos los lectores llegan también con sus recomendaciones.
Muchas gracias Camilo, gracias a Daniel por acompañarnos y estar alcahueteándonos acá. El aguardientico que nos hemos tomado en esta tarde en los estudios de Teusa Radio. Gracias Ayat por la acogida, por la compañía.
Listo, y a propósito pues para también agradecerle a la gente que ha comentado, a Yendu, a Tatis Céspedes, que dice que es espectacular, dicen lindo programa, abrazos también enorme a los dos, ahí les manda Yendu, y César Augusto Castaño que también les manda saludos y pues igualmente se le saluda.
Muchas gracias a quienes nos escucharon. El programa quedará en las redes sociales de Teusa Radio y estará mañana en modo podcast en literariedad.co, la página web de nuestra revista. Me despido también de la audiencia. Gracias, insisto, en escucharnos y del Comité Editorial de Literariedad. Saludos a Sara Gaviria en Tututepec, en la costa pacífica de México. A Daniela Gaviria Piedrahita en Pereira. A Sergio Marentes y Angélica Rodríguez Vargas acá en Bogotá, a todas las personas que nos escucharon, y les dejamos entonces con Le Vértigo de Pancras Roger.